Buenas tardes a todos. Gracias por venir un año más a la conferencia Santa Catalina, que con motivo de la fiesta de nuestra patrona organizamos los laicos dominicos de la Fraternidad de Atocha. Como ya sabéis, porque no es el primer año que organizamos esta actividad, lo que pretendemos es hacer una humilde y pequeña aportación a pequeño granito de arena al siempre necesario y provechoso espacio de diálogo entre la fe y la cultura. De ahí que un año más hayamos escogido un tema que vaya en relación a este diálogo: las relaciones entre la Iglesia y el poder. Hemos pensado también que podría ser interesante que el análisis de estas relaciones se abordaran desde el punto de vista de la historia. Para todo aquel que se ha interesado en algún momento en el estudio de la historia de la Iglesia, pues el nombre de don Juan María Laboa, que nos acompaña, es más que conocido. Citar a Laboa es hablar de importantes estudios y trabajos de historia de la Iglesia. Laboa es sacerdote, natural de Guipúzcoa, y ha sido profesor de historia de la Iglesia durante muchos años en la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente es catedrático emérito de dicha universidad y continúa con su labor, pues quizás todavía con más vitalidad y dedicación, si cabe. Podríamos citar muchas obras, muchos artículos, innumerables artículos que ha escrito. Yo voy a hacer mención quizás a las que son más conocidas. Hay una que que ha sido muy conocida en los últimos años, que es La historia de los papas, que seguramente suena. También varios manuales de historia de la Iglesia, publicados en la BAC. Y también diversos atlas de históricos de la historia del cristianismo y también, en los últimos años, un atlas histórico de los concilios y de los sínodos. Y como le comentaba a don Juan María antes de comenzar, también quería hacer mención a un pequeño libro, que es este, Los laicos en la Iglesia, que es una de esas pequeñas joyas que puede hacer alguien que se ha dedicado toda su vida al estudio de la Iglesia en profundidad y que en muy poco espacio sintetiza de manera excepcional cuestiones relacionadas con el laicado a lo largo de la historia de la Iglesia. Para todos los cristianos, la historia no es solo maestra, sino que también es un lugar teológico. Es el escenario humano donde Dios quiere participar y hacerse presente a través de nuestro compromiso. De ahí que su estudio sea no solo un ejercicio de erudición o de arqueología de ideas, sino de genuina teología. Para ello tenemos aquí a don Juan María, que ha aceptado muy amablemente nuestra invitación. Y estamos por ello muy agradecidos que nos haya hecho un hueco en su apretada agenda. Y le damos la bienvenida con un caluroso aplauso si está.
Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí ahora conmigo, reflexionando un poco sobre un tema de mucha actualidad hoy, pero muy presente en la historia de la Iglesia, de la comunidad cristiana, a lo largo de los 2000 años. ¿Qué es la Iglesia y el poder? La Iglesia y el Estado, la ubicación de la Iglesia en la sociedad. Toda religión o toda iglesia, de cualquier género que sea, puede tener las ideas muy claras hacia adentro, pero a menudo le cuesta saber cómo estar, presentarse, relacionarse con la sociedad. más fácil en épocas en que las sociedades eran homogéneas. Mucho más difícil en épocas en las cuales la sociedad es muy plural. Y además de plural, a veces desconcertada. Y además de desconcertada, a veces que vive con prejuicios o con ideas adquiridas en algo que no ha existido a lo largo de la humanidad, que son los medios de comunicación, la radio, la televisión, internet, etc. Por eso, si os parece, voy a presentar el tema de la historia y de la Iglesia y el poder, pero teniendo en cuenta nuestra situación actual. Aunque hable del pasado o aunque haga referencias a situaciones cercanas que han dado origen a otras más cercanas a nosotros todavía, es bueno que pensemos nosotros, creyentes, estamos en una sociedad en permanente cambio desde hace varios decenios, esa reflexión, dónde nos coloca a nosotros y qué nos enseña. En las diversas historias de los pueblos, constatamos que hay una constante: la religión de esos pueblos. Me decía el otro día en la Universidad de Lovaina un antropólogo muy importante, Riis, que desde el primer momento que se tiene algún dato del Homo sapiens, desde el primer momento hay un culto a los muertos y hay una religión. Pero desde muy pronto, esas religiones se han tenido que relacionar con el poder existente en la sociedad. Y ahí nos encontramos con una constante que llega hasta nuestros días de diversas maneras, pero con la misma sustancia. El poder político, social, intenta dominar la religión. La religión intenta que el poder político le sea benevolente. Y con esos dos intentos, la tentación y el peligro más inminente es que haya una manipulación mutua. Todo poder político intenta manipular la religión, porque la religión es un elemento muy importante a lo largo de la historia de homogeneidad, de equilibrio, de paz en la sociedad. Toda iglesia intenta manipular el poder político y tenerlo cercano, porque es una ayuda eficaz para una presencia más fuerte y para un influjo mayor. Entonces, o manipula o se enfrenta. O hay un acomodo o hay un enfrentamiento. Y para superar ese enfrentamiento, los grandes países a menudo tuvieron la tentación de unificar en una sola persona el poder político y el poder religioso. Eso nos encontramos en Egipto de una manera muy clara, de tal forma que el poder político es a su vez divino. Eso lo encontramos en Roma de una manera muy clara. Los emperadores eran los sumos pontífices. Y eso lo encontramos en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en los grandes países cristianos, de una manera mucho más sutil, por lo que voy a decir hasta ahora, pero intentando unos y otros manipular la idea de San Pablo de que todo poder viene de Dios. Porque claro, era muy fácil decir en ese caso, si todo poder viene de Dios, yo que tengo el poder, lo tengo de Dios. El ejemplo más claro que tenemos es el de Napoleón, que fue un gran político, un genio político, y que se dio cuenta que con la revolución y la destrucción y la persecución de la Iglesia solo conseguían una Francia dividida en perpetuo desasosiego. Y por eso Napoleón llega a un acuerdo con el Papa, pero él tiene la idea muy clara de que ese acuerdo con el Papa lo dirige. Y esa idea de que todo poder viene de Dios le da a la Iglesia la tentación de decir, como viene de Dios y de las cosas de Dios me encargo yo, pues de ese poder que viene de Dios y que está en el rey, el primero, a quien incluso el rey tiene que obedecer, soy yo, puede decir el Papa. Sin embargo, es el cristianismo el que por primera vez en la historia plantea con audacia la separación. Con las palabras de Jesús, que son unas palabras que llegan al meollo de la cuestión. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. 2000 años de historia, en la práctica no se ha seguido mucho esta afirmación de Jesús, pero siempre ha quedado en el subconsciente de unos y de otros que efectivamente en el cristianismo los dos poderes son separados, aunque tengan que colaborar. Porque es más fácil enunciar un principio que cumplirlo. De hecho, desde el primer momento que Roma da la libertad religiosa e empieza a pensar que el cristianismo es la solución a una Roma en decadencia, como Constantino, Constantino tendrá la tentación clarísima de que a pesar de que el cristianismo no es el paganismo, él sigue siendo una especie de sumo pontífice. Y los cristianos, no los primeros, estamos ya a principios del siglo IV, los cristianos de ese siglo tienen la tentación de considerar, en palabras de Eusebio de Cesarea, que es el obispo áulico, el obispo que aconseja y está junto a Constantino, de considerar a Constantino como el obispo para las cosas terrenas. Es una sutileza muy romana y muy episcopal. Hay un obispo para las cosas religiosas y divinas, el Papa, hay un obispo para las cosas terrenas, el emperador. Lo difícil es que en una sociedad el sujeto de las cosas terrenas y de las cosas religiosas es una sola persona, que somos nosotros. Entonces, ahí la anunciación es muy clara, en Jesús clarísima, en los emperadores bastante, pero en la práctica es muy difícil. Porque yo, Juan María Laboa, ciudadano español, me resulta más difícil decir qué es del César y qué es de Dios en la vida práctica. Y eso es lo que voy a intentar decir de alguna manera en estos momentos. Hay que partir de lo que acabo de decir en cuanto a la intuición de Constantino. Toda religión es la argamasa de la sociedad durante los 2000 años. Hoy esto puede estar en cuestión, pero es un tema más complicado y para otra conferencia. Pero la religión ha sido la auténtica argamasa de la sociedad, por muchos motivos. En el cristianismo es muy claro, en la religión del amor, la religión de pasar haciendo el bien, de que el prójimo es mi hermano y que todos tenemos un padre, necesariamente tiene unas consecuencias sociales y políticas. Entonces, ¿cómo manejarlo? ¿Y quién manejarlo? Vamos al año 494. El Papa Gelasio y el emperador Anastasio. Gelasio era un carácter fuerte y Anastasio era un emperador bizantino que manejaba a su gusto todo lo que tenía bajo su mirada. Anastasio, en un momento determinado, pierde la paciencia y le escribe una carta, de las cartas más famosas de la antigüedad, sin duda, a Anastasio, que le dice: Augusto emperador, este mundo se rige por dos cosas, la sagrada autoridad de los pontífices y la potestad real. Entre estas tiene mayor peso la de los sacerdotes, porque ellos deben responder ante Dios también por el rey de los hombres. Por otra parte, sabes, hijo clementísimo, os dais cuenta que de paso ya le dice que tú eres hijo y yo el padre. Sabes, hijo clementísimo, que aunque por dignidad tú eres la cabeza del género humano, en las cosas divinas te sometes devotamente, también le dice que no es obligadamente, no, devotamente, ante los sacerdotes, porque de ellos esperas la salvación. Y sabes también que en los temas religiosos te debes someter, y que en estas cosas tú eres quien depende del juicio de los sacerdotes, y no ellos quienes se someten a tu voluntad. En las cuestiones que tienen que ver con la dirección del Estado, sin embargo, aquellos que presiden la religión obedecen tus leyes, porque saben que por divina disposición te ha sido concedida la potestad imperial. Esta es una página clave, esta carta, en la separación de ambos poderes, aunque a nosotros no nos sirve mucho. Y cuando digo a nosotros, digo por lo menos desde la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en la carta subyace la idea de que todos los habitantes, los políticos y los reyes eran creyentes. Y de que en temas, en la sociedad, los temas religiosos prevalecían sobre los temas políticos. Hoy, esto ya no lo admitimos ni los muchísimos cristianos, la inmensa mayoría, y desde luego los no creyentes, piensan que esto es una reliquia de la antigüedad que solo vale para los libros de historia. ¿Qué sucede con la Revolución Francesa, para no hablar de épocas tan interesantes como el Medioevo, etcétera, etcétera? Que la separación traumática de lo político y lo religioso, separación traumática de los dos, nada de coordinación, separación traumática. La idea de que el Estado debía ser una institución política ajena al fenómeno religioso, porque el fenómeno religioso es solo del alma, lo político es de lo respirable, de lo Estado, de lo exterior. La concepción de que la religión pertenecía exclusivamente al ámbito de la conciencia individual, un tema que a primera vista, pues hasta llegarías a aceptarlo, o podrías estar tentado de aceptarlo. Hombre, claro, las religiones del espíritu, del alma, la salvación, la eternidad, Dios, a quien no ves. Pero si se acepta eso, la frase siguiente es la típica del siglo XIX, la religión a la sacristía. Lo religioso es del alma, de lo interno del espíritu, que en la iglesia, en la Eucaristía, se satisface, sale al umbral de la iglesia. Su estado es el poder político. La iglesia no tiene nada que decir. Estas dos ideas son separación traumática de lo político y lo religioso. Concepción de que lo religioso solo entra en el ámbito del alma, de lo interno, de lo puro interno, y todo lo demás pertenece a la política, ha sido y a menudo sigue siendo inconscientemente la idea de muchos políticos, de muchos no creyentes, de muchos que están en el limbo y hace que para la Iglesia sea muy difícil, haya sido muy difícil la convivencia con y en la sociedad a lo largo de estos dos últimos siglos. Por otra parte, hay que reconocer con la misma sinceridad que la Iglesia le está costando muchísimo darse cuenta de que la época de cristiandad ha desaparecido, de que hoy las sociedades son muy plurales, de que el número de los descreídos aumenta totalmente, de que los derechos del ciudadano son muchos, y uno de ellos es la libertad de conciencia, la libertad de creer o no de no creer, etcétera, etcétera. Eso a la Iglesia le está costando muchísimo. Hoy tenemos, se puede decir con una cierta tranquilidad, en el ámbito, por ejemplo aquí en Madrid, las dos posturas más intransigentes gobernándonos las dos sociedades. En la sociedad política, una actitud absolutamente anacrónica, de un anticlericalismo muy vasto que sucedió en España, en Francia, se dio en Francia, en Italia, etcétera, hace 100 años, y de una prepotencia eclesial que no se da cuenta de que vosotros, que sois madres o padres, tenéis muy a menudo hijos que ya no creen o hijos que desde luego no practican, que en moral actúan según les parece bien a ellos, pero no que siguen a la Iglesia, etcétera, etcétera. Y que entonces la Iglesia ya no es que tenga que ir a la sacristía, tiene que ser comprensiva de cómo la sociedad ha cambiado. Ella está en el mercado de las ideas y de los ofrecimientos y tiene que tener, lo que tiene que tener ya no es una prepotencia, porque no tiene ocasión, pero sí un prestigio y una capacidad de presentarse como una opción interesante, una opción a seguir por parte de los jóvenes y de la gente. En nuestros días, sin embargo, tras la guerra mundial, tras lo que está pasando en los últimos decenios, en los países democráticos hemos llegado a estas nociones importantes. La democracia exige una separación entre la Iglesia y el Estado. Esto es muy clara, sobre todo en los países latinos, tradicionalmente más católicos y, sin embargo, con unos traumas más fuertes y un anticlericalismo más fuerte. No pasa, por ejemplo, tanto, ni mucho menos, en un país tan curioso, y lo acabamos de ver hace una semana, el matrimonio de un príncipe de Inglaterra con una joven interesante. Inglaterra sigue siendo un país confesional, el país de las libertades. Nos puede enseñar mucho de libertades, nos puede enseñar mucho de democracia a nosotros, nos puede enseñar mucho de todo este mundo de la convivencia y del respeto mutuo. Es confesional. El rey solo puede ser anglicano, y si no, no puede ser rey. El rey es la cabeza de la Iglesia anglicana. Las otras iglesias tienen los mismos derechos, funcionan y tal, pero es un país anglicano. Pero quitando este ejemplo de Inglaterra, quitando el ejemplo de los países nórdicos, que van por su cuenta en todo, no practican, en moral van por libre, etc. Y sin embargo son países confesionales, los tres, curiosamente. Son unas incongruencias de las relaciones de la Iglesia con el poder o de las iglesias con el poder. Pero sí que hay esta idea a la que se ha llegado de una manera muy clara en la inmensa mayoría de las personas. No es bueno, no es posible, puede ser bueno para la Iglesia una nítida separación entre las iglesias y el Estado. Segundo, con reticencia por parte de la Iglesia hace unos decenios, con un interés enorme ahora en defenderlo, la libertad religiosa. Nos hemos dado cuenta por fin, lo que en el 19 se dieron cuenta bastantes cristianos, pero no la mayoría, de que la libertad religiosa no es la libertad del relativismo, todo es igual, sino es la libertad de que cada conciencia ciudadana, cada uno de nosotros, tiene el derecho de ejercer su religión con total libertad y tiene el derecho de que el Estado proteja ese derecho suyo. Es decir, libertad religiosa, exigencia de que el Estado confesional respete todas las expresiones del sentimiento y del pensamiento religioso, separación Iglesia y Estado. Hecha esta larga introducción, quisiera tocar tres temas. Uno, el tema de la utopía, de una utopía. Me refiero a mucha gente dentro de la Iglesia que piensa que una religión autónoma y libre es una religión que no tiene relaciones con el Estado, ni concordatos, ni acuerdos, ni nada. Yo señalaría esto en esta reflexión. Una religión autónoma y libre, una religión que vive del espíritu, unos ciudadanos cristianos que viven en profundidad el cristianismo, por necesidad tienen que tener, constituirse en una voz crítica y profética. Y un pueblo crítico y profético siempre es molesto al Estado, al poder, a todo poder. Dentro de las familias, un hijo que te toque, no un hijo rebelde, sino un hijo que te plantee los porqués con sentido común y porque los vive, y resulta a la larga molesto, porque te exige saber dar respuestas, entre otras cosas. Un religioso, un sacerdote, que desde su fe y su sentido eclesial plantee problemas a sus autoridades, siempre es molesto. Siempre es molesto. Porque los que tienen poder siempre quieren unanimidades, uniformidades. Por eso muchas veces hemos tenido discusiones. Dicen, no, porque es importante la unidad de la Iglesia, por supuesto, pero no la uniformidad. Es importante una nación unida, desde luego, pero no de borregos. Decía el cardenal Newman, famoso cardenal, ese gran pensador, primero anglicano y después católico, que verdadera paz y verdadera unanimidad hay en los cementerios. Pero en las sociedades donde la gente piensa, no tiene por qué haber guerra ni enfrentamientos, pero sí distintos pareceres. Entonces, no nos despistemos. Una Iglesia que fuese verdaderamente Iglesia, es decir, que viviese en la solidaridad, el amor al prójimo como a ti mismo en profundidad, etcétera, etcétera, sería una Iglesia molesta dentro de sí misma porque no cumplirían todos los ciudadanos eso, y ahí hay un enfrentamiento. Es una Iglesia molesta, desde luego, para el resto de la sociedad, mucho más que una Iglesia apática como la nuestra, etc. Por otra parte, no se debe minusvalorar la capacidad del poder político de hacer lo que quiere. El poder político tiene una capacidad de corromper, de adular, de dar trabajo, de dar dinero, de dar honores, que es muy fácil dividir a una sociedad como una sociedad religiosa en la cual por definición los santos son pocos y la mediocridad abunda. Como la sociedad en general, los genios son pocos y la mediocridad abunda también. Es decir, cuando queremos relacionarnos con el poder, No podemos partir solo de la utopía, porque si partimos de la utopía, podríamos decir, ¿por qué no hacemos entonces, si queremos partir de la utopía y una iglesia utópica, una iglesia con bolsa común? ¿Habéis pensado alguna vez que Jesús habló muy poco del sexto mandamiento y habló muchísimo de la dificultad de ser rico y entrar en el cielo, la necesidad de compartir, etcétera, etcétera? Y nosotros, todos los cristianos, hablamos mucho del sexto mandamiento y nos exigimos muy poco en cuanto a la generosidad y la caridad. ¿Habéis pensado alguna vez, aquí tenemos a un croata moralista, ¿habéis pensado alguna vez que la Iglesia dice, se nos ha enseñado, que en el sexto mandamiento no hay parvedad de materia? Y nunca se nos ha dicho que no haya parvedad de materia en la caridad. ¿Habéis visto alguna vez la Inquisición quemando a gente porque tuviese poca caridad? Ni uno. Porque en doctrina decían alguna cosa así medio peligrosa, medio tal, sin muchos. De caridad, nada. El tema de la utopía no es un tema a dejarlo de lado. Nosotros tendemos a mantener las bienaventuranzas y las grandes exigencias de Jesús. Y sabemos que nos cuesta mucho llegar. Pero no juguemos con dos barajas. Es decir, no, en esto no solo nos cuesta mucho llegar, sino que lo dejamos de lado, como si no hubiese hablado Jesús. Y sin embargo, aquello que nos interesa lo exigimos. La otra idea sobre la que quisiera deciros es que esto que acabo de apuntar como introducción o como utopía, en estos momentos está teniendo un planteamiento mucho más original, mucho más interesante, apasionante en cierto sentido. ¿Qué quiero decir? Hemos vivido la Revolución Francesa. Hemos vivido un siglo XIX de persecución permanente a la Iglesia por parte del liberalismo. La desamortización de Mendizábal, que está enterrado en esta misma manzana. La desaparición de iglesias, de bienes, etcétera, etcétera. Hemos asistido y hemos vivido la Revolución Rusa, más de 100.000 sacerdotes asesinados a lo largo de la época del marxismo, cientos y cientos de iglesias destruidas, etcétera, etcétera. Hemos vivido la Guerra Civil Española con lo que eso suponía. La idea predominante en todos esos momentos era el Estado tiene todos los medios de presencia en la sociedad, la Iglesia vive en las catacumbas, en unos sitios, en las sacristías, en otros sitios más democráticos, con una cierta relevancia, pero poca. En estos medio siglo, en estos decenios últimos, el interés público por la religión ha crecido, tanto a favor como en contra. ¿Por qué? Pues porque nos hemos encontrado en estos decenios con una presencia fuerte de lo religioso en la plaza pública de la contestación moral y política. Por ejemplo, a causa de la presencia de los católicos en la transición española. A causa de los musulmanes en la revolución del Irán, a causa de solidaridad en Polonia y lo que eso supuso, a causa del rol del catolicismo en la revolución sandinista, a causa de la preponderancia del fundamentalismo cristiano en Estados Unidos. He dado 5 o 6 ejemplos de distintas religiones o iglesias en distintos países, que de repente se han convertido en núcleo de la vida social de esos países, y que a los sociólogos, que habían decidido la muerte del cristianismo hace 80 años, de repente han empezado a estudiar. Es interesantísimo ver las cátedras de sociología en Estados Unidos cómo están hablando de la vuelta del cristianismo y de su rol importante en la sociedad. Esto a nuestro gobierno todavía no ha llegado, pero llegará, porque siempre llega con un poco de retraso a España estas cosas. Este despertar religioso ha provocado, natural, por otra parte, un anticlericalismo más fuerte, un rechazo más fuerte, y un fundamentalismo cristiano muy fuerte. El equilibrio es difícil en toda persona humana, en toda sociedad. En el cristianismo, en la religión, es más difícil todavía mantener el equilibrio, porque da la impresión de que, por una parte, para ser auténticamente religioso tienes que ser radicalmente religioso, y entonces da la impresión de que ante la no aceptación de ese radicalismo, la otra salida es el quedarte fuera de los márgenes de la religión y de la Iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues yo creo que estamos asistiendo a un rechazo por parte de las religiones del papel marginal y privado que las teorías de la secularización y de la modernidad les habían reservado. Ya no aceptan las instituciones religiosas a quedarse en las sacristías, a no plantear con exigencia el tema de la justicia o injusticia de las leyes sociales, el tema de la presencia de los cristianos en la vida pública. Han rechazado de manera clara, o están rechazando de manera clara, ese lugar, esa marginación dentro de los límites de la esfera privada. Y con toda razón. O sea, en la esfera pública puede estar Mourinho, y pueden estar los sindicatos, y pueden estar los toreros, y no puede estar las iglesias, por definición. Ver alguno de los órganos de nuestra secularización más radical, como es el País o el periódico público o algunas antenas, etcétera, en que si un obispo habla, muy a menudo los obispos al hablar chirrían. Muy bien, estamos muy acostumbrados los católicos, porque estamos muy acostumbrados los ciudadanos a oír a los políticos que chirrían. Ese no es el problema. ¿Están chirriando muy a menudo? Por supuesto que sí. Pero el tema es, ¿por qué puede hablar de lo que le da la gana cualquier indocumentado y un obispo no puede hablar? El tema es ese. O sea, cualquiera puede hablar sobre Dios, Cristo, su Santa Madre o el Papa. Pero si un obispo habla de la Constitución, sale El País en una editorial famosa y dice: los obispos callen y no toquen este tema, porque para eso están el Parlamento. Hombre, qué delicioso, y que eso lo diga además un periódico radicalmente en favor de las libertades, según nos cuenta. Es decir, este es un tema precioso y es un tema interesante. Protestan contra esa marginación en lo privado. ¿Por qué? Porque no solo por defender su territorio, sino también para defender la frontera entre la esfera pública y la privada. Hay que distinguirla, pero bien. Entre el sistema y el mundo vital, entre la legalidad y la moralidad. Es muy importante esto. Las leyes hay que obedecerlas, por supuesto, los ciudadanos. Pero las leyes pueden ser inmorales. ¿O es que nos van a querer decir estos defensores a ultranza de que la legalidad es la moralidad, que la legalidad de Alemania en tiempo de Hitler era la moralidad? ¿O con Stalin la legalidad rusa era la moral? Es decir, hay que defender la presencia de los pensamientos religiosos en la vida pública por salud pública y por defender esas diversas autonomías de lo legal, de lo moral, del individuo, de la sociedad, de la esfera civil y del Estado. Tenemos una España con una sociedad civil debilísima. Y esa es una dificultad, porque cuando la esfera civil es débil, no se presenta para defenderse como esfera civil, el agujero lo ocupa el Estado, o lo ocupan ahora las televisiones y las Belén Esteban, princesas del pueblo. Y así nos encontramos con una sociedad muy débil y, por ser débil, muy receptiva, pasivamente receptiva de lo que nos dan. Conviene, pues, repensar la teoría de la secularización. ¿Queremos una sociedad secularizada? Sí, porque ya una sociedad confesional no es posible. Pero según tres planteamientos, de ver cuál es el mejor de ellos, o si hay alguno mejor, y entonces solucionar. ¿Qué quiere decir secularización? Para algunos, secularización quiere decir que las creencias religiosas y las prácticas religiosas están decayendo. Bueno, pues eso es verdad. En nuestras familias, los signos religiosos, en muchas familias practicantes, están desapareciendo. Es una inmensa equivocación. No se puede vivir sin signos en la sociedad, sin signos religiosos la religión. Pero bueno, están decayendo. En ese sentido se puede decir, se está secularizando, pero ese secularizar lo que quiere decir es que la religión está perdiendo fuerza, pero no es exactamente secularizarse en el sentido tradicional o histórico. Para otros, la secularización consiste en la neta diferencia en la distinción entre la esfera secular y las normas e instituciones religiosas. Bueno, esa puede ser la secularización normal. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero hay muchos, y me temo que muchos de nuestros gobernantes de ambos partidos mayoritarios, porque en este tema no hay grandes diferencias de principios, piensan que la secularización consiste en privatizar la religión. No, la religión no tiene presencia en lo social, en el mundo. La religión dentro de lo suyo. Contra eso estoy diciendo, hay una reacción en este momento. Esa diferenciación entre la esfera religiosa y la secular es un logro adquirido, y a eso nos apuntamos todos, bien llevada. Recordad la famosa, la importante homilía del cardenal Tarancón el 27 de noviembre de 1975, en la que habla de una iglesia autónoma y un Estado autónoma y secular. Pero dice al final, pero conviene, como la iglesia y el Estado están en favor y en función de los ciudadanos, convendrá en muchos temas que cooperen los dos. Para esto yo apuntaría algo que es evidente en la teoría, pero no en la práctica. Utilizando una expresión de Sarkozy, presidente en Francia, que en el tema de la secularización está dando un cierto vuelco en Francia, porque Francia siempre ha pensado la secularización como privatización de la religión, al ámbito de lo estrictamente privado. Y el Sarkozy habla de una sana laicidad, con una presencia activa de las religiones. Bueno, teniendo en cuenta eso que supone una revolución en Francia, el país que ha enseñado a todos lo que es el laicismo y la laicidad, nosotros teníamos que repensar en qué consiste una identidad clara y una presencia dialogante y tolerante del cristianismo en la sociedad. Vamos a recordar, porque quitando algunos que pueden ser escandalosamente jóvenes, otros ya tenemos una cierta edad de haber vivido la transición. Durante la transición española, el cristianismo aportó valores marco para la transición. Libertad y participación, reconciliación, pensar lo importantísimo que fue el año de la reconciliación, que fue el año 75, la encíclica de Pablo VI sobre la reconciliación, el documento del Episcopado Español sobre la reconciliación en España, en la sociedad española. Apartó valores de justicia. Históricamente, en los años 70, en la sociedad española, el socialismo casi no existía, pero había un marxismo muy fuerte. El cristianismo aportó la OA, la JOC y muchos movimientos y grupos con una inquietud social fuertísima. No hubiese sido posible esa transición tranquila sin la aportación de la Iglesia en este campo social. De hecho, en España sigue habiendo un anticlericalismo radical en un mal llamado campo cultural, porque claro, llaman la cultura y el campo cultural español llaman al Willy Toledo, a la Pilar Bardén, etcétera, etcétera. Hombre, serán espléndidos actores o actrices, pero llamar o reducir el campo cultural de España a estos señores y señoras me parece realmente un poco pintoresco. Pero en el campo cultural de los periódicos, de los medios de comunicación, hay un anticlericalismo fuerte. Pero no hay un anticlericalismo fuerte social en el país del anarquismo y del marxismo y de la guerra civil. Esto es un tema importante a tener en cuenta. Y no hay un anticlericalismo social en gran parte porque la transición la llevó a cabo la Iglesia con mucha gente implicada en el campo social, en la defensa de las libertades, etcétera, etcétera. Sin embargo, y esta es la segunda parte tristísima, todo ese mundo cristiano, una acción católica fuertísima que se implicó en la búsqueda de la democracia y de una justicia social, la JOC, la OAC, que trabajaron aportando esos valores cristianos a la transición, llegó un momento que se pasaron a la política. Este es un tema tristísimo que nos ha pasado, no porque se hayan pasado a la política, sino porque pasando a la política todos estos, que eran de raíces cristianas y de valores cristianos, de hecho, abandonaron la presencia como cristianos y se identificaron ya con los grupos políticos. Hay temas preciosos suficientemente estudiados, pero no del todo. Cristianos de movimientos sociales, de grupos apostólicos, entraron en los sindicatos, el USO era un sindicato cristiano que nació de movimientos apostólicos. El director de USO, que no me recuerdo ahora quién era, el presidente de USO, pasó a la UGT y tuvo un campo importantísimo. En el Partido Socialista hay escuras, gente de todos los movimientos cristianos, etc. En los partidos en los otros partidos lo mismo. Pero se fue disolviendo el anonimato, el origen cristiano. Y nos hemos encontrado con una situación muy mala, 30 años después, y es que la presencia del cristianismo en estos orígenes de la democracia, una presencia fuerte, activa, eficaz, se ha traducido en un anticlericalismo fuerte y en un olvido de la transición. Y tengo que decir con mucha pena, les he dicho a ellos y he escrito en muchos sitios, muchos de los dirigentes de la Iglesia actuales, pensando que en la transición se perdieron privilegios que no debiera haber perdido la Iglesia, han olvidado, han querido olvidar la transición. Han olvidado a Tarancón y lo que eso supuso, y han olvidado la presencia de los cristianos en esa transición. Con lo cual, en nuestros días nos encontramos con una situación bastante angustiosa en España, y es que la izquierda, de origen cristiano, históricamente cristiano, muchos de ellos, tienen un anticlericalismo porque han perdido toda referencia cristiana, y los católicos, muchos católicos, por no querer defender los valores de la transición, se han tenido que tragar el mérito de la Iglesia en esa transición. Con lo cual, ahora asistimos sorprendidos, porque la ignorancia es inmensa en los dos campos, a que la izquierda anticlerical nos achaque de haber estado con el franquismo, como si no hubiese habido transición de 30 años, y los otros casi tengan que defender al franquismo porque no quieren defender a la transición y la presencia del cristianismo en la transición. Es decir, hemos perdido una oportunidad preciosa de estar presentes, activamente presentes, que es como estuvimos. O sea, actuó bien o mal, porque en política, en la Iglesia, no actuamos bien siempre, pues en política menos. Se puede actuar de bien y mal o mediocremente, pero se actuó con la mejor intención y se consiguió una España en paz y una España en diálogo que no había antes y que no hay en este momento. ¿A qué se debe, desde mi punto de vista, esta situación? A bastantes cosas. Y vosotros tenéis edad y lo seguís y sabéis. Pero desde mi punto de vista, también de manera importante, a la falta de identidad y significatividad cristiana o política del cristianismo de hoy. Yo comprendo, ayer hablaba a un grupo fuerte de universitarios y les dije que ellos tenían una dificultad que yo comprendía porque lo estaban teniendo los adultos también en este país. No estamos siendo capaces de digerir tanto cambio rápido. Hay tantas cosas que cambian en todos los sentidos, en todos los sentidos, en todos los ámbitos, que no podemos digerir. No tenemos capacidad de discernimiento, y nuestros jóvenes menos, porque no le hemos sentado los utensilios y porque han visto a sus padres despistados y desconcertados. Esa incapacidad, ese no saber distinguir. Os voy a contar una anécdota, no tiene nada que ver con esto, me permitís, entre paréntesis, también los que están grabando, que esto es entre paréntesis. No digo que lo quitéis, pero es entre paréntesis. Tengo bastantes grupos de matrimonios jóvenes que se reúnen conmigo una vez al mes. Y una vez, hace pocos días, muy pocos días, quedé con varias de las señoras, 6, en reunirnos en un sitio para hacer una cosa. Cuando yo llegué, estaban ya las 6 con una séptima. Esta séptima no me conocía a mí, yo no le conocía a ella. Llegué y ella estaba hablando. Y en ese momento, y estaba diciendo esto al llegar: es muy importante dialogar con nuestros hijos y comprenderles, es muy importante. Os voy a contar lo que me pasó este sábado domingo. El sábado mi hija cumplió 18 años y se fue a una fiesta. Por la noche llegó con un chico a quien había conocido en esa fiesta y se quedó a dormir con ella en casa. A la mañana siguiente, el domingo por la mañana, les llevé el desayuno a la cama. Con mi falta de sentido político habitual, le dije: señora, usted es una loca peligrosísima para la sociedad. No porque les ha llevado el desayuno, sino porque está haciendo una desgraciada a su hija que no sabe ya qué es lo bien, el bien, el mal, lo bueno, el sentido común, el de no acostarse a la media hora de verse, y no se da cuenta de lo loca que tiene la madre, que tampoco tiene ese sentido común, y le lleva el desayuno. Oh, oh, montó el número y yo me marché. Pero esto, que es una anécdota, bueno, trascendencia para ellos mucha, pero nos está sucediendo a todos. No hay cosa que me angustie más que alguna vez que me he puesto por la tarde a ver la televisión y ver en un programa de absoluta basura 80 señoras de 70 años riéndose de blasfemias, de tacos y de estupideces que dicen. Yo pienso, estas no piensan así. Estas no piensan así. Pero estas pobres mujeres han visto tanto en su casa de cambios, fuera, en la televisión, en la iglesia, tal, que ya no saben a qué agarrarse. Eso en política tiene traducciones. Tiene traducciones y en la iglesia, en la política también. Tiene traducciones, por ejemplo, si pensamos que no estar en lo privado es ser una autoridad y que se nos respete en todo como antaño. Tiene traducciones en la Iglesia si no se da cuenta que hoy lo importante en la sociedad no es tener un concordato con el Estado, sino tener credibilidad en la sociedad. Si un padre no tiene credibilidad, podrá pegar al hijo, siempre que el hijo no vaya a un juez y con 3 años vaya donde el juez y le diga: mi papá me ha pegado, y le lleven a la cárcel al padre. Pero podrá pegar al hijo, pero no podrá tener el seguimiento del hijo. Una iglesia podrá reunir 200.000 jóvenes un día en cuatro vientos, pero si no tiene autoridad en la sociedad y credibilidad, no tiene nada que hacer. Hoy en día nuestra presencia en la sociedad hay que pedirla porque somos ciudadanos y tenemos los derechos. Hay que pedirla porque la Iglesia tiene que cumplir con las necesidades de la sociedad. Y así como tiene necesidades de jugar al fútbol, de no sé qué y de no sé cuántos, tiene la necesidad de seguir la religión. Pero hoy nosotros, si queremos realmente estar con el poder de tú a tú, influir en la sociedad, solo lo podemos hacer si tenemos prestigio. Si somos coherentes, si tenemos una identidad clara. Nuestra gente es la única, seguramente en esta sociedad, en que nos recicla sus conocimientos religiosos. Hasta para vender entradas, la señora de las entradas tiene que reciclarse y aprender cómo funciona el ordenador y no sé qué y no sé cuántos. En la Iglesia, después de los 13 años que has recibido, 14, la confirmación, si has recibido, ya no te reciclas. No tienes formación permanente. La identidad es de lo más chusca. El otro día, en una parroquia, estaba yo saludando a la gente, me viene un chavalín de 8 años, he hecho la primera comunión y bueno, estuve un poco charlando con él y estás contento, y me dice: bueno, ha sido la primera y la última. 8 años. Y le digo: ¿y por qué dices eso? Y me dice: bueno, eso es lo que me ha dicho mi padre. ¿Eso qué significa, lo que he dicho antes, en política? Que los católicos en los partidos se diluyen en el anonimato. Hay muchos católicos en el Partido Socialista. Con el tiempo de Felipe, no sé si ahora, el tiempo de Felipe el partido con más católicos declarados era el Partido Socialista, porque tenía muchos más votos en ese momento y eran más declarados católicos. Los otros partidos más conservadores o de derechas, o como se les quiera llamar, tienen una idea de más respeto a la Iglesia, pero no tienen una idea más clara en lo moral, en lo social, etc. Alguna vez comento, ahora, el equilibrio que seguramente lo tiene personalmente y que necesita de Rajoy, pues se demuestra cuando habla o cuando calla. Pero no olvidemos que en tiempo, cuando era vicepresidente, y el Partido Popular y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo para estar unidos en contra de los nacionalistas vascos y para contra la ETA, y dijeron a la Iglesia que tenía que firmar ese acuerdo. La Iglesia dijo que era un acuerdo político, que a ella le parecía muy importante, pero que ella como Iglesia no podía firmar. Apareció en la televisión el señor Rajoy y dijo algo que yo no he oído en la historia de España, y algo sé de la historia de España, a ningún político, nunca. Los obispos son inmorales todos. Eso lo ha dicho hace 7 años, 8 años. Le salió del alma. Es practicante. Pero quiero decir que la identidad clara, las ideas claras en este tema son muy importantes y eso nos falta. Y ya voy a terminar, aunque queda mucho, pero ¿qué ideas se me ocurre a mí? Siempre escribo más de lo que puedo hablar en las conferencias porque digo, a lo mejor resulta un poco patoso y mejor tener preparado algo, pero en este caso me he escrito demasiado. Unos apuntes de este tema de la Iglesia y poder, que es en España donde nos interesa. Si fuera por cultura, podemos hablar. Yo he escrito algún libro de historia de la Iglesia dedicado a las relaciones también Iglesia y Estado, pero unos apuntes para una reflexión creyente. Yo os diría esto. Una relación entre Iglesia y poder político en una sociedad secularizada, exige unos miembros de la Iglesia con vitalidad. Si los miembros de la Iglesia, los creyentes, no tienen vitalidad, aunque haya un concordato, no sirve para nada. Dicho esto, yo diría, si queremos que haya unas relaciones normales, y normales quiere decir que los cristianos seamos libres, podamos ejercer, podamos hablar, influimos como ciudadanos cristianos, se nos tiene que exigir o tenemos que tener estas notas. Tenemos que ser miembros comprometidos. Esta es una de las cosas más angustiosas de la sociedad española, cristiana. No saben, no contestan. No sé si habéis hecho tenéis esta experiencia. Una entrevista en cualquier cámara de televisión, en cualquier televisión. El que habla, hoy en día, como hay tan poco pudor, habla de todo. De todo. Soy homosexual, soy lesbiana, he engañado a mi marido, he hecho no sé qué, he hecho tal. De todo. Cuando ya se ha desnudado su alma, me pregunta, ¿es usted creyente? La Constitución ampara el que no diga nada. Mira, ya sabemos el pudor a dónde llega. Hoy existe lo que los sociólogos llaman la espiral del miedo. Como hay tantos no creyentes o no practicantes y la Iglesia no está de moda y ser cristiano no está de moda, incluso el más practicante, le preguntan en el trabajo tal, o se meten con algo religioso que le toca, y un silencio. Claro, si no son los cristianos, no están comprometidos con su fe, claro, pues, bueno, no hay que exigir nada, no puede darse nada. Ser capaces de dar razón de su fe, que esta es otra. Claro, tú estás comprometido y quieres actuar, pero tienes la fe del carbonero, que crees o tienes dudas cuando alguien te dice, viene un cura, esto yo he hecho alguna vez él. Oye, qué difícil es tener verdad esta Trinidad en la que tenemos cuatro dioses. Y alguno te mira como diciendo, anda, uno se me ha escapado. Claro, si no sabemos dar razón de nuestra fe, así es lo que pasa también en la televisión muchas veces, que sabes que hay un par de cristianos y alguno además, hasta cura puede ser. Y viene uno con mucha soltura y mucha fuerza y dice, porque como todos sabemos, Pío IX tuvo tres hijos y entonces... Pío IX debe ser un papa y tuvo tres hijos. Si no sabemos, no podemos contestar. Tampoco sabe el otro, pero tiene atrevimiento y lo dice. Si no tenemos, no sabemos, no somos capaces de dar razón de nuestra fe, de saber algo, de formarnos algo, de leer algo. Pero ¿cómo es posible que seamos capaces de estar 3 horas y media cada españolito ante la pantalla de televisión al día y no leamos nada de religioso? La inmensa mayoría no lee nada de temas religiosos, de los practicantes. Ser conscientes de que somos testigos vivos de Dios en la sociedad. En la sociedad. Las relaciones con el Estado son las relaciones de ciudadanos libres. No es un favor que nos hacen. No es un favor que nos hacen. Tampoco es un favor que hacen a los sindicatos si consideran importantes el que den subvenciones. O que den subvenciones al teatro, o que den subvenciones a todo el mundo. Todo el mundo. Cuando Matilde Fernández era ministra de sanidad, no era de sanidad, de
servicios sociales,
dio, porque esto está escrito en un volumen, dio 300.000 euros, me parece que era 300.000 euros o si no en pesetas, lo que fuese, a la Asociación de Formación del Anticlericalismo en España. Bueno, muy bien. Supongamos que en ese ministerio se pensase en ese momento, en España conviene que haya un anticlericalismo inteligente, cultivado. Si nos ayudan a nosotros, a las religiones, no hacen un favor, es un derecho de los ciudadanos. Necesitamos una identidad religiosa clara. No es posible en una sociedad tan compleja como la que soy no tener ideas claras sobre lo fundamental de nuestra vida, que es la religión. Conscientes del significado de los valores propios. Claro, porque el tema de los valores hoy está en crisis, muy bien. Pero en crisis, ¿qué quiere decir? Que ya no existen valores. Se estira el valor de la solidaridad, de la fraternidad, de la justicia, de tal. No, vamos a empezar con los valores humanos. Y ser capaces y estar dispuestos a vivir en una sociedad política, plural, de acuerdo con unos valores concretos míos. Estos valores, como he dicho, estas relaciones dependen mucho del prestigio. Es una palabra que la tengo muy metida, el prestigio y la credibilidad. Utilizar mucho estas dos palabras en vuestra reflexión. Hoy en día estamos en una situación bastante angustiosa. Por las razones que sean, para el ciudadano normal, por ejemplo yo, no tengo mucha credibilidad, la justicia no tiene mucha credibilidad para mí en España. Los políticos no tienen credibilidad. Muchos de los obispos, para mí, no tienen credibilidad. ¿Y qué hacemos? Bueno, habría que decir que habrá jueces y parte de la justicia que tiene credibilidad, naturalmente, porque si no, sería un país absolutamente de cuento. Habrá políticos decentes, evidentemente, y hay una parte de la Iglesia coherente, y no digo porque sea carca, porque sea conservadora, porque sea, no, porque sea honrada, porque ame a sus hermanos, porque sea muy coherente en su vida, que esa es la credibilidad. Esto nos llega a considerar la necesidad, y a esto termino con estas palabras que están dirigidas a vuestra asociación, la necesidad absoluta siempre en la Iglesia, pero en estos días de existir o no existir, de reconocer la personalidad de un laicado necesariamente plural. Decía antes, una sociedad civil débil hace que el Estado ese sea débil, porque los políticos ocupan los lugares y los medios de comunicación ocupan los lugares de la sociedad. Una Iglesia que solo tenga obispos y curas, con un laicado poco preparado, poco metido en el tema, poco participativo, es una Iglesia débil. Si hoy en una Iglesia plural podemos tener una presencia interesante, evangelizadora, no puede ser porque los obispos estén hablando con los políticos, los obispos estén hablando con la gente de cultura, los obispos estén hablando con los sindicatos. No. Los creyentes cristianos, que son 99% laicos, tienen que hablar con los políticos, tienen que hablar con tal, tienen que presentarse, tienen que exigir, etcétera, etcétera. Un laicado que sea piadoso, pero que no esté comprometido, que no se le reconozca por parte de la Iglesia, porque el Estado, la sociedad le reconocerá si ellos están preparados y están comprometidos. Porque ¿quién representa a la Iglesia? Pues en el mundo, la relación con el mundo fundamentalmente tiene que ser los laicos, que son tan cristianos como todos, igual de cristianos, igual de bautizados, igual de responsables que todos. Podría haberos dicho bastantes cosas, pero creo que he dicho las que quería decir, o la mayoría de las que quería decir. Muchas gracias por vuestra atención.